is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord.
La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado mediante la forma en que trata a sus animales. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo, al mundo de habla hispana que nos ve, nos escucha a través de la magia del internet. Desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita del World Headquarters de los Alpha Bros, el estudio de los Alpha Bros, acabamos de escuchar nuestro tema musical, What the World Needs Now is Love. Lo que el mundo necesita es amor. Pero ya saben que aquí lo que nosotros decimos es que de lo que el mundo realmente necesita es de una dosis de sentido común. Y estamos aquí para compartir esa dosis con ustedes en diferentes formatos. En tabletas, en cápsulas, en jarabe por intravenosa, inclusive en supositorios. Ya saben que tenemos de diferentes colores, sabores, largos y diámetros. Le damos gusto a todo mundo. Le saluda su servilleta, Luis Valdivia. Estoy un poquito consternado porque me la voy a aventar solito. Resulta que se nos enfermó nuestra invitada, hombre, la Carito Beltrán. Iba a venir con nosotros, pero decidió ir al juego de los Xolos anoche y gritarle al umpire. Y luego estaba haciendo frío y pues como debe haber estado tomando tecito de manzanilla durante el juego, estaba frío. No sé qué rollo habrá pasado, pero desafortunadamente no nos pudo acompañar la Carito. Le deseamos que se recupere pronto y a ver si nos cae en un programa futuro. Pero en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial que ya les diré. Estoy tratando de... yo soy nuevo en esto del Facebook Live. Estoy tratando de monitorearme, porque no quiero que... decir una cosa y que esté sucediendo otra. Vamos a tener un invitado muy especial que en un momento, cuando haya necesidad de su participación, lo van a ver por ahí en pantalla. Pero por lo pronto, me la voy a aventar aquí solapas. No he terminado con las introducciones, porque yo soy muy complicado. Acuérdense que hay reglas para escuchar este programa. Este programa no es apto para menores de edad, no porque pongamos imágenes pornográficas, ni mucho menos, pero porque decimos alguna que otra barbaridad, que no es apto para oídos menores de niños. Entonces, digamos que somos PG-13, clasificación B, por las barbaridades que decimos. Muy importante, eso es lo más importante del grupo, que definitivamente no puede escuchar este programa, son personas con afecciones cardíacas o mujeres embarazadas, porque no quiero que se les rompa el agua o les cause daños irreversibles a su salud. Y también, muy importante, se requieren de personas con una capacidad mínima de 1 gigabyte en su cerebrito para procesar toda la información que vamos a manejar el día de hoy. Y también les recordamos que para escuchar este programa es como lavarse el pelo. Ya saben que para lavarse el pelo hay que mojarse el pelo, ponerse el shampoo, enjuagarse y repetir. Entonces, se tienen que lavar, según la botella, se tienen que lavar el pelo 2 veces, no nada más una. Pues les hacemos esa recomendación a ustedes. Si fueron a escuela pública como yo, tienen que escuchar el programa, analizar y volver a escuchar. Así, y de esa manera tenemos el doble de views. No, pero esa es una estrategia de marketing. Bueno, empecemos, entremos en tema y primero nos gusta aclarar de lo que no vamos a hablar, de lo que no hablaremos en este programa. E históricamente, antes de que empezara esta nueva temporada aquí en el estudio de los Alpha Bros, históricamente no hablábamos de Trump, porque todo el mundo hablaba de Trump. Y quisiera decir que no vamos a hablar de Trump, pero es muy difícil no hablar de Trump. Es más, yo creo que voy a hacer un intento porque esta sea la última vez que hable yo de Trump. Aclarando, la semana pasada, si tuvieron la oportunidad de ver el programa, si no, pueden ver el programa que hicimos la semana pasada o los programas que se hacen anteriormente, quedan grabados en Facebook Live o lo pueden bajar en audio como podcast. A ver, todos pronuncien after me. Podcast.
Podcast.
Ay, qué bonita voz. el programa lo pueden bajar como podcast para escuchar en su teléfono. evito usar la palabra Trump para no usar su nombre. Digo, pam, pam, param, pam, param, pam, 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 Hail to the Chief. Entonces, cuando oigan esa cancioncita, me estoy refiriendo a él. Entonces, quisiera decir que no vamos a hablar de él, pero no va a quedar otra. Entonces, de él sí vamos a hablar. Pero de lo que no hablaremos, no vamos a hablar de Enrique Peña Nieto. No vamos a hablar de deportes, especialmente tratándose los Chargers de Los Ángeles, aunque ya mencionamos a los Cholos al principio, pero no, en este programa tenemos prohibido por nuestra religión hablar de deportes. Tampoco vamos a hablar del clima, excepto tratándose del clima adentro de Starbucks, que como todos los días está a 65 grados bajo cero adentro de la tienda, aunque, ay, qué frío amaneció esta mañana. Bueno, creo que puedo, le voy a preguntar a nuestro invitado especial, la voz del sentido común, ¿cómo pasó la noche? Porque a mí me dio mucho frío. Yo amanecí con mucho frío, tengo las manos heladas, y eso que no vamos a hablar del clima, ¿eh? Porque en el sur de California y en el norte de Baja California nunca llueve, nunca hace frío, pero ahora, la voz del sentido común, ¿cómo pasaste la noche? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Calientito? ¿Te dio frío?
Estuvimos deliciosamente empiernados.
Ay, eso que no tienes piernas. Está bueno. Bueno, empecemos con nuestras secciones. Este programa, para quienes nos están viendo por primera vez en la historia, lo manejamos por secciones. Y esta primera sección se llama Who Cares. Acordémonos hace un mes. ¿Qué sucedió hace un mes? El 20 de enero del año 2017, un día que pasará la infamia. Tomó posesión. Tan, tan, taran, tan, taran, tan, 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 tan. Bueno, resulta que tomó posesión y obviamente todos los canales de televisión estaban enfocadísimos en este momento tan histórico. Y lo que me llamó poderosamente la atención, y voy a poner al productor en curva, porque mi cuadro está tapando lo que quería mostrar, pero no importa. Estamos viendo una toma ahí de los niños Trump bajando por la escalera. Y lo que pasó básicamente fue que yo estaba viendo la transmisión por Good Morning America, específicamente ABC News. Y estamos viendo en la pantalla que los reporteros de Pop News, Laura Spencer y un experto en moda, Joe Z, se pusieron a analizar lo que traía puesta la gente. ¿Qué traía puesto Michelle Obama? ¿Qué traía puesto Melania Trump? ¿Qué traía puesto Ivanka Trump? Que la estamos viendo en pantalla. Y digo, está precioso lo que trae puesto. Pero empezaron a analizar la moda de la toma de posesión. Que por cierto comentaron quien había diseñado las modas de Hillary Clinton durante toda la campaña había sido Ralph Lauren. Y que justo Ralph Lauren también le diseñó el vestido azul, que productor lo podemos mostrar ahorita. Vamos a ver ahorita las imágenes de Michelle Obama y Melania Trump, que pues obviamente son mujeres de mucha lana, de mucho estilo y se visten muy bien. Pero sinceramente estamos viendo, la nación está preocupada porque quién está tomando posesión, lo que viene adelante los próximos 4 años. Estos güeyes se ponen a hablar de las modas y quién diseñó los vestidos y really, who cares. Entonces, sinceramente, yo desde ese punto de vista, yo siento que los medios de comunicación también contribuyen a esa superficialidad y a distraernos de lo que son los problemas realmente importantes. O sea, ¿qué importa lo que traían puestas las mujeres? O sea, yo sinceramente considero que no era el lugar para tratar ese el tema, pero bueno, who cares. Ahora, nuestra siguiente sección, pinche Luis, eres republicano. Pinche Luis, eres republicano. Sigamos hablando de la toma de posición. Lo que pasa es que este programa, yo vengo retrasado, yo era como 5 semanas de retraso de temas y no me los podía tener guardados en un cajón. Cuando empieza la toma de posesión, Pues se ven todos los mandatarios y todos los secretarios de esto, del otro y de aquello, y viene entrando Hillary Clinton con Bill Clinton, pues con una con expresiones muy serias, muy, ¿cómo se dice somber en español? Somber es sombrío, ¿está bien dicho?
Bronceado.
Bronceado. Entonces, bueno, están sus caritas, ¿no? O sea, Hillary muy, muy, muy seria, Bill como que le acaban de meter una regañada espantosa. Entonces los comentarios dicen, ay, pobrecita Hillary, este debió haber sido su día, estar devastada. ¿Qué estará pensando Hillary en este momento? ¿Really? ¿Esa es tu preocupación? ¿Cómo se siente? Digo, obviamente sabemos cómo se siente Hillary, pero otra vez el punto es que los medios de comunicación muestran su falta de objetividad. O sea, estamos aquí para reportar lo que está sucediendo. Está entrando Bill, está entrando Hillary, bla, bla, bla. Ah, no, ¿qué traen puesto? ¿Y quién les diseñó las modas? Y, ay, pobrecita Hillary, ¿cómo se va a sentir? Entre paréntesis, es la segunda vez que Bill Clinton tiene que acompañar a un candidato derrotado del Partido Demócrata después de haber perdido ante un candidato republicano donde el demócrata ganó el voto popular y el otro ganó el voto electoral, la segunda vez. Ay, Bill, ojalá sea tu última vez que tengas que ser parte de estos rollos. Ok, pinche Luis era republicano. Ahora, un tema, este tema sí sacudió las noticias durante varios días. Resulta que, pues, obviamente toma posesión Donald Trump y pues tiene la responsabilidad de escoger a su gabinete. Entonces se le ocurrió nominar a Betsy DeVos como secretaria de Educación. El dilema, bueno, el problema principal, lo primero que tenía esta señora en su contra fue que fue nominada por Trump. Ya ahí ya valió. Pero el dilema es que la señora no tiene experiencia en educación pública. Ella nunca fue a una escuela pública, ella nunca envió a sus niños a escuela pública, jamás fue parte de un PTA. O sea, no sabe lo que es el mundo de la educación pública. Entonces, pues la hicieron trizas. Obviamente los demócratas que no querían votar por ella, que estuvieron en su contra durante días, la estuvieron cuestionando y muy directamente le preguntaron, ¿tienes experiencia? No, en esto, no, no, no. Pero obviamente Trump estaba aferrado a nominarla. Entonces pasó, pero rayando. O sea, cuando el Senado votó, fue un empate. Y por primera vez en la historia fue necesario que el vicepresidente de Estados Unidos rompiera un empate para seleccionar un secretario, que es parte de sus responsabilidades, pero no había sucedido anteriormente. Y obviamente fue, como dicen los americanos, along party lines. O sea, los demócratas estaban en contra, los republicanos los apoyaban, menos dos. Como hay cierta división dentro del partido republicano, no mucho, pero lo hay, dos senadoras mujeres republicanas se negaron en redondo y en cuadrado a votar por Betsy DeVos. Entonces entonces hubo empate. Pero fue muy reñido, fue muy, 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 muy competido. Ahora, Caroline Kennedy, de la familia Kennedy, también fue nominada para un puesto importante. A lo mejor no es tan importante, pero importante. Fue nominada por Barack Obama como embajadora en Japón, que tampoco contaba con experiencia política, jamás había estado, creo que jamás había, bueno, en Japón, no quiero decir que nunca estuvo en Japón, porque son personas que viajan mucho, pero jamás había tenido ningún puesto político, y jamás había sido embajadora de ningún lado, y la pusieron como embajadora de Japón. ¿Qué creen que sucedió? Que ganó por unanimidad, no hubo un solo voto en su contra, cuando a esta mujer, Caroline Kennedy, la nominaron como embajadora. Entonces, otra vez, estamos hablando de falta de objetividad. Insisto, el problema de Betsy DeVos ni siquiera es que no tiene, bueno, parte del problema era que no tiene experiencia en educación pública, pero ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ese tema. Pero como era nominada de Betsy DeVos, tenía que haber controversia. Ah, pero Caroline Kennedy, como venía de la dinastía de los Kennedy, como si, con todo respeto al señor John Kennedy, que terminó asesinado, pero no necesariamente fue el mejor presidente de la República, aunque supuestamente ha sido el más popular, pero como venía de la dinastía de los Kennedy, como fue nominado por Barack Obama, es una celebridad que vamos a tener representando a Estados Unidos. Les funcionó. Ahora, ¿por qué no quieren a Betsy DeVos como secretaria de Educación? Porque es nominada de Trump, que porque no tiene experiencia en educación pública. La verdad es que la gente que está en el gabinete de Trump tiene una mentalidad empresarial, tiene una mentalidad fiscalmente hablando conservadora. Entonces, el sistema educativo en Estados Unidos tiene serios problemas, como los hay en todo el país. No tiene la mejor educación del mundo. Inclusive está en lugares a nivel internacional, no está muy bien. El nivel educativo básico de Estados Unidos no es muy bueno. Entonces, hay un concepto en Estados Unidos que son charter schools, que son escuelas donde le permiten a un grupo independiente, a un grupo donde no interviene tanto el gobierno en lo que es la programación, en lo que es el programa educativo de esa escuela. De hecho, y son escuelas públicas. De hecho, mi hija tuvo la fortuna de estar en una escuela charter simplemente por el área donde vivíamos en Estados Unidos. Le tocó un charter school de pura chiripa. Yo ni siquiera sabía lo que era. Y es una maravilla la escuela. Son cumplidos, les dan la oportunidad a los chamacos de si tienen una especialidad, una actividad artística que les interesa, los apoyan. Es otro rollo, pero estamos permitiendo que haya menos presencia de gobierno y que los sindicatos no estén tan metidos. Y entre más escuelas charter, entre más educación privada hay, más lana le quitan a las escuelas públicas. Según un estudio a nivel nacional, el promedio al gobierno le cuesta aproximadamente, traigo el número por aquí, ya lo perdí, lo tenía que haber marcado con amarillo, pero son como $10,000. Al gobierno le cuesta aproximadamente $10,000 la educación de cada niño en Estados Unidos. Entonces, una cosa es el charter school, ¿ok? Ella apoya los charter schools. Pero por otro lado está el concepto de los vouchers. Entonces, si yo vivo en un distrito donde a mi hijo le toca esta... En Estados Unidos, uno tiene que ir a la escuela que le corresponde. No es como cuando yo estaba en la escuela que viviendo en la vivienda popular o viviendo en las huertas, yo estaba en la escuela Miguel Hidalgo. No, allá no. Allá, dependiendo del distrito escolar donde vives, es la escuela que te corresponde. Pero si yo vivo en un distrito y la escuela no me conviene, el voucher me da la oportunidad de decir, ok, esos $10,000 que tu gobierno usas para educar a mi hijo en esta escuela que no me gusta, dame un voucher y con ese voucher yo me voy a ir a una escuela privada que a lo mejor me cuesta $11,000 o $15,000 o $20,000 y los voy a aplicar para que yo pueda llevar a mi hijo a una escuela privada. Entonces, los demócratas, la gente con mentalidad progresista, liberal, dicen que eso es usar fondos públicos para beneficiar a la educación privada. ¡Ya! Pero son esos mismos $10,000. El problema es que te los estoy quitando. El problema es que se los estoy quitando a la escuela pública que no le conviene. Por incompetencia, te estoy quitando mis $10,000. Me estoy llevando a otra escuela que a mí me va a costar más caro. Yo voy a pagar de mi bolsa, pero voy a usar la parte que a mí me corresponde. Entonces, you better beef up your game. Más vale que tú te pongas a la altura de esas escuelas porque representa una competencia. Pero obviamente, ¿por qué ningún senador demócrata votó a favor de Betsy DeVos como secretaria de Educación? Pues porque los demócratas están apoyados por todos los sindicatos y los sindicatos de los maestros. Y no les conviene a los sindicatos de los maestros que existan estos programas porque ellos están muy a gusto, no todos, porque hay de todo, hay que aclarar. Me refiero a los que están a gusto, a los que están comfy, a los que nada más se levantan a cobrar su cheque, a los que no quieren aportar de más, no quieren hacer un esfuerzo, que están a gusto en su trabajo. A ellos no les conviene. Entonces es el clásico estira y afloje de la izquierda contra la derecha, de los sindicatos contra las empresas y de la verdad del conformismo contra un grupo que simplemente quiere la excelencia. Así de sencillo. That's my point of view. Bueno, son las 10:19 y creo que es momento que nos empecemos a acordar de la razón por la cual estamos aquí. Bueno, no la razón, pero nos echan la mano. De hecho, se me fue la onda decir desde un principio que este programa es presentado por Mini Seslowski y 24K International Realty. Es nuestra angel sponsor. Mini nos ha apoyado con este programa desde que empezamos hace como 11 años, como un segmento dentro de otro programa. Y bueno, aquí está presente con nosotros y pues el mensaje es que si ustedes están listos, listas, como decía nuestro presidente Fox, para comprar o vender casa en Estados Unidos, específicamente en el condado de San Diego, Mini está para ayudarles. Si tienen preguntas, pregúntenle a Mini. Para quienes no nos están viendo ahorita en pantalla porque nos están oyendo grabados, el sitio web, el website es www.24krealty.com. Y ahí van a ustedes a ver a Mini, van a ver la información de Mini para comprar o vender casa en Estados Unidos. Mini Seslowski y su teléfono, se pueden comunicar con ella al 619-804-5373. Y repetimos, este programa es presentado por Mini de 24K International Realty. All right, bueno, siguiendo con este tema de... Ay, aquí vamos a entrar en uno medio complicado. Me voy a meter en camisa de once varas, como dicen por ahí. Continuando con el segmento de pinche Luis, eres republicano. Terminó la sequía en California. ¡Ah! Por fin. Ahora, hay muchos, podría estar hablando yo 2 horas acerca de este tema, pero no lo voy a hacer porque las 3 personas que me están viendo se van a desconectar. California tradicionalmente, históricamente, ha tenido un problema muy serio de sequía. Desde que tengo uso de razón, yo tengo 52 años y durante 52 años nos han estado amenazando que hay sequía en California, que se nos va a acabar el agua. Y en 52 años no ha sucedido. ¿Por qué? Porque hay ciclos. Simple y sencillamente hay ciclos. Entonces, con esta última sequía, que sí, cuando vemos las gráficas y cuando vemos los números, sí, efectivamente fue una de las sequías más serias en los últimos años, la peor sequía desde el año 2011. Los distritos, las CESPT, las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de California, de los diferentes condados de California, tuvieron que tomar serias medidas, las ciudades en forma individual, y establecieron límites, les establecieron metas a los usuarios para que disminuyeran el uso, precisamente porque obviamente no había agua, simple y sencillamente no había agua. Entonces había una meta, ahorita no se me viene a la mente, no hice mi tarea y me disculpo, pero hay el caso de una ciudad dentro del condado de San Diego, donde por decirles algo, la meta era que tenían que disminuir el uso del agua en un 20%. Si no lo lograban, iban a aumentar las tarifas. Pues creo que llegaron al 19. Literalmente creo que fue un punto de diferencia. Entonces, como no llegaron al 20, le subieron las tarifas. Claro, andábamos buscando un pretexto, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que sí hicieron el esfuerzo, que dejaron de regar su jardín, dejaron que se empezaran a secar el jardín, que le pusieron un ladrillo en el excusado para que se consumiera menos agua, pues se quedaron bailoteando, se hicieron sus esfuerzos y de todas maneras les aumentaron las tarifas. Entonces, ahora lo que yo quiero saber es, ¿se las van a volver a bajar? Como ya se acabó la sequía, como ya todo puede regresar a la normalidad, ¿les irán a bajar, a disminuir de nuevo las tarifas? No creo. Quiero que analicemos unas gráficas por ahí, ahorita tenemos un GIF. No sé, voz del sentido común, ¿tú sabes lo que quiere decir GIF? ¿Es algo de... ¿Sí sabes o no sabes?
No.
Qué bueno, porque
una imagen que se mueve.
Graphic something. Una imagen que se mueve. Es más. GIF quiere decir una imagen que se mueve. GIF por sus siglas en inglés. That's the best I can come up with. Bueno, ahorita estamos viendo un GIF. Estamos viendo una animación de cómo En 2016 la sequía, como estaba, y como hubo unas lluvias fuertísimas a final de año, para enero del 2017, pues ya no era tan trágico. Sí, sí lo están viendo ahí, ¿verdad? Ok. Ahora veamos una gráfica de cómo estábamos, no, de cómo estamos ahorita, porque esto es hasta enero. Ahorita la siguiente gráfica, que es la de 2017, es cómo estamos en este momento. Lo que están viendo ustedes en pantalla, entre más oscuro el color, más sequía hay. O sea, aquí la intención es que se vea clarito, que se vea blanquito, que se vea amarillito. Entonces, en la siguiente gráfica les vamos a mostrar cómo estamos ahorita. Ya está nice, ¿no? Está nice, así deberíamos de estar. Entonces, ya estamos un poquito más tranquilos. Ahora, veamos una gráfica de desde el 2011 hasta el. Ahorita me voy a fijar, no me acuerdo si es como de, hasta el 2014. 2011 al 2014, donde se ve efectivamente cómo la cosa pues se estaba poniendo feíta, ¿no? Como este. Híjole, en el 2011 estaba la cosa un poquito más tranquila, pero ¿qué creen? Yo no me acuerdo en ningún año que hayamos dejado de hablar de la sequía. Yo me acuerdo que en el 2011 me decían que había sequía, en el 2012, en el 2013, en el 2014, bueno, se nos habían caído los calzones. Pero siempre nos han torturado y dicho que hay sequía y que tenemos que consumir menos agua y que nos vamos a morir y que el calentamiento global y. Ahora, ¿la sequía es por el calentamiento global o es por el cambio climático? Y si es por el calentamiento global, ¿no se supone que esa sequía tendría que haber sido permanente y que en vez de regresar a la normalidad del 2011 tendría que estar todo el estado completamente rojo? Sí, ¿no? ¿No, no es así la cosa? Ok. Pero en el 2011 estábamos bien, pero nos seguían diciendo que estábamos mal, porque yo tengo oyendo del calentamiento global hace 1000 años, por lo menos desde que Al Gore quería ser presidente. Ahora, hay una gráfica de más atrás, antes del 2011, antes de estos últimos 5 o 6 años de crisis, donde se nos iba a acabar el agua y donde el calentamiento global nos iba a acabar a todos. Entonces, en esa gráfica que yo todavía no veo, ahí está, ahí está. Nos podemos dar cuenta, o sea, la primer gráfica es 2006 y vemos que en 2007 estaba un poquito más rojo, luego en 2008 se calmó un poquito, 2009 un poquito más anaranjado, 2010 se empieza a quitar lo anaranjado, 2011 todo blanco. O sea que en el 2006 estábamos bien y vino la sequía, regresó la sequía. Son ciclos. Es normal. Si el calentamiento global causó la sequía, si el cambio climático cambió la sequía, ¿qué quiere decir eso? Que en el 2011 se fue el calentamiento global y luego regresó en el 2016 y ahorita se acaba de ir otra vez. Son ciclos. Que si ahorita está haciendo más frío que antes, que si en Tijuana antes vivía, las lluvias duraban 6 meses y ahora nada más duran 6 semanas, que si la temperatura sube, que. Son ciclos. Estamos muy polarizados en el tema del calentamiento global y en el tema del cambio climático. O existe o no existe. ¿Nos vamos a morir o no nos va a pasar nada? Vámonos por en medio. Esto ha existido toda la vida. Lo que pasa es que hace 3 millones de años no hay registros, no había video, no había computadoras, no había nada. Pero, insisto, son ciclos. A veces se pone frío, a veces se pone caliente. Este es mi punto de vista del calentamiento global. No, o sea, yo, y por eso les digo, estamos hablando estamos en la sección Pinche Luis era republicano. No, no soy republicano. Pienso con la cabeza, nada más. No niego que exista un calentamiento global. No niego que haya un cambio de clima. Pero me niego a pensar que es causado por la humanidad y que la humanidad lo puede solucionar. Así de sencillo. Piensen en esto. Todo el mundo, calm down. Breathe. El 75% del globo terráqueo está cubierto de agua. Solo el 25% tiene área donde la gente puede vivir. Pero la gente no vive en todo ese 25%. O sea, en el Polo Norte no hay gente viviendo, en el Polo Sur no hay gente viviendo, en Siberia no hay gente viviendo. Hay áreas que no están po pobladas. Y si vemos las manchas urbanas, por ejemplo, en Estados Unidos nos damos cuenta que las manchas, o sea, las poblaciones, las ciudades más pobladas, por Los Ángeles, Chicago, hay áreas donde la gente está concentrada. Pero la mancha urbana no llega ni al 50% de los territorios. Entonces, tierra, 25%, o sea, planeta Tierra, solo el 25% es territorio, es tierra. De ese 25%, si les gusta, el 50% exagerando, está poblada, habitada. Y de ese 50%, ¿qué porcentaje son países industrializados? Países que efectivamente o áreas que efectivamente contaminan. Si me voy a Los Ángeles, veo la capa de ¿cómo se dice pollution en español? ¿Voz de sentido
La
común?
capa de ozono.
La capa de ozono polutada. La contaminación. Pero si me voy al bosque, si me voy a la montaña, no veo contaminación. Entonces, ¿cómo me pueden decir que ese porcentaje tan chiquitititito de mancha urbana, de países industrializados, son capaces de afectar el clima de todo el planeta? Y que si en vez de usar un carro de gasolina uso uno eléctrico, y si en vez de usar una bolsa desechable uso una de papel, con eso voy a resolver el problema. Bullshit. Son estrategias de miedo y son estrategias de mercadotecnia para beneficiar a ciertas industrias, a ciertos grupos, para que Al Gore se gane un premio Nobel, para que Al Gore se gane un premio Oscar por su documental. That's it. Es como el Y2K, cuando de 1999 al 2000, es el fraude más grande de la historia, el Y2K. El calentamiento global, el cambio climático le sigue. Si existe, no es culpa de nosotros. We can't do anything about it. Son ciclos. Suck it up. Ay, no me hagan enojar, que es muy temprano. Pinche Luis, eres republicano. Y para aquellos que dicen que soy republicano, hay otros que pueden decir, pinche Luis, eres de izquierda. Porque ya ves que uno no queda bien con todo el mundo. Bueno, Rush Limbaugh es un comentarista conservador, ultra conservador, ultra republicano, ultra de la derecha. Pero de quien, aunque no me lo van a creer, yo aprendí mucho. No a ser republicano, no a ser conservador, pero aprendí, entendí el punto de vista. Me di cuenta que había una corriente ideológica en los medios de comunicación por televisión en Estados Unidos y que había otra corriente en radio. O sea, ahí te das cuenta de los dos puntos de vista y ahí tú puedes tomar tu decisión. Entonces, de repente lo escucho, lo dejo de escuchar. Pero entonces, cuando Obama estaba en el poder, bueno, le daba hasta por debajo de la lengua. Ahora, cuando ponen en el poder a una persona como pum, pum, purum, pum, purum, pum, 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 que los mismos republicanos no quieren, bueno, no todos, algunos, digo yo, ¿cómo va a defender Rush Limbaugh a este tipo? ¿Qué puede, o sea, cómo lo va a manejar? Entonces, al principio, pues sí, por ejemplo, el punto de vista de Rush Limbaugh es: ¿saben qué? En buena onda, ustedes dicen que está loco, pero está tratando de cumplir con lo que dijo, la neta. O sea, ¿se te hace loco lo del muro? Pues sí, es una locura, pero él dijo que iba a construir un muro y ya firmó una orden ejecutiva para el muro. O sea, las barbaridades que dijo está tratando de cumplir con esas promesas. Entonces dije yo, bueno, desde ese punto, pues está bien. Pero empiezan a suceder otras cosas interesantes y digo, a ver, ¿Cómo va a manejar Rush? ¿Qué puede inventar Rush Limbaugh para contrarrestar estas controversias que están ahorita en los medios de comunicación? Bueno, en semanas recientes se transmitieron los Grammys, The Grammy Awards, The Biggest Night in Music, donde se les dan los premios a los diferentes artistas, cantantes, celebridades en Estados Unidos. Y resulta que una cantante de nombre Joy Villa, que yo no tenía la más remota idea de quién era, y tengo entendido que el 99% del mundo tampoco, se le ocurre presentarse con un vestido azul que en la parte de enfrente dice Making America Great Again. Y se me hace raro que no haya sido rojo, ¿eh? Make America Great Again. Y en la parte de atrás, en la cola, dice, bueno, tengo que decir lo que dice. Dice Trump. Es que no quiero decir Trump. Dice Trump. Entonces, excuso decirles que el nivel de awareness, ¿cómo se dice awareness en español? Voz del sentido común.
¿De atención?
De atención, el nivel de atención, el nivel de conocimiento de esta muchacha a nivel internacional se fue por los cielos. De ser la número 20, su canción era la número 25.854, exagerando un poquito la nota, se fue a top 10 inmediatamente. Entonces digo, obviamente porque alguien que hace esto, pues gana notoriedad. ¿Está bien dicho notoriedad en español? No sé, en inglés es no, notoriety. No puedo pronunciar esa palabra en inglés. Notoriety. Su nivel de who is she se fue para arriba. Entonces, Rush Limbaugh, que normalmente dice pestes de los Grammys, de los Oscars, de la élite Hollywood, de la superficialidad, del pop culture, de todo ese mundo, se fijó en Joy Villa, que traía un vestido que decía Make America Great Again, y dijo que ese fenómeno de que los números de Joy Villa se habían ido para arriba eran los republicanos apoyándola. Porque se habla de que hay todo un movimiento en Estados Unidos en contra de la nueva administración y que todo mundo, hay una cantidad de teorías de conspiración, de que los medios están en contra de la administración y que el país no quiere la nueva administración y que va a haber un golpe de Estado y qué sé yo, qué sé cuál. Y de repente, dentro de los Grammys, hay un movimiento para apoyar a Trump y Rush Limbaugh considera que esto va a ayudar a los republicanos y que los republicanos mediante la compra de los discos o de los downloads de esta muchacha están mostrando su apoyo al presidente. ¿Really? Otra. En días recientes, Michael Flynn renunció como National Security Advisor, como, ¿cómo se dice National Security Advisor en español?
Consejero de la Seguridad Nacional.
Consejero de la Seguridad Nacional, porque durante unas entrevistas con el vicepresidente Mike Pence, aparentemente dio información de menos, alternative facts. Le hicieron preguntas acerca de qué contacto había tenido con el embajador de Rusia durante la campaña de ton, 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 ton. Y aparentemente no dio toda la historia. Entonces esto lo admitió después y cuando se dieron cuenta que había mentido, no, 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 no mintió, perdón, perdón, no mintió, proporcionó alternative facts. Se vio presionado a renunciar. Entonces, obviamente es un asunto vergonzoso, es un, como dicen los americanos, un ojo negro en la administración de Trump, porque pues ya tuvo su primera renuncia. Entonces estaba yo desesperado porque llegara el lunes para escuchar a Rush Limbaugh y ver qué spin, cómo defendía él este acto. A ver, ¿qué te vas a sacar de la manga? Oh my God, qué habilidad del tipo, qué habilidad del tipo. Empieza el programa, digo, no es que me la pase yo oyendo Rush Limbaugh, pero insisto, es ver cómo los republicanos están manejando ciertas cosas que realmente son regadas. No lo defendió al tipo, no dijo nada. Empezó el programa y dijo, yo sé que Michael Flynn renunció este fin de semana. ¿Saben lo que dijo que era? Que era una conspiración de los demócratas internamente, porque como el presidente no termina de llenar su gabinete, o sea, todavía hay coladitos por ahí de la administración anterior. Esos coladitos, esos demócratas que trabajaban para Obama, ayudaron a hacer una conspiración para empezar a manchar la integridad de estos servidores públicos. Entonces, no es que Michael Flynn le haya mentido al vicepresidente de la República, es que hay una conspiración interna de los demócratas para correr a los republicanos. ¿Really? Take responsibility. I mean, come on. Pinche Luis, eres de izquierda. Bueno, como les comentaba yo la semana pasada, yo en cuanto, porque les digo, me pueden tachar de republicano, me pueden tachar de demócrata, pero la verdad es que fiscalmente soy conservador y socialmente soy liberal. Y para comprobarles que socialmente soy liberal, lo voy a comprobar en el siguiente tema. Pero antes, Como son las 10:39 con no sé cuántos segundos, porque no tengo segundero aquí, nada más dice 10:39 a.m. Le tenemos que dar otro shout out a Mini Seslowski de 24K International Realty, que nos está ayudando a presentar este programa. Es nuestra patrocinadora titular. Y simplemente les queremos decir que si ustedes ya están listos para vender o comprar casa, pregúntenle a Mini. Ella tiene ya bastantes años trabajando en el condado de San Diego, es experta en las bienes raíces, tiene varios agentes que les pueden ayudar en su idioma, ya sea que su idioma sea el inglés o el español, pero ella les ofrece su ayuda personalizada. www.24krealty.com. Si están listos para comprar o vender casa, si tienen preguntas, pregúntenle a Mini. Mini es como Radio Shack. You have questions, she has answers. Si tienen preguntas, pregúntenle a Mini. Bueno, regresando a nuestra sección de pinche Luis, eres de izquierda. Como yo les comentaba la semana pasada, fiscalmente soy conservador, lo cual quiere decir que no ando buscando yo que papá gobierno me mantenga, pero al mismo tiempo tratándose de actividades en mi vida privada que no le afecta a un tercero, no quiero que me digan qué tengo que hacer. Entonces, eso incluye personas que tienen serios problemas o que tienen enfermedades terminales. Yo he visto casos de personas que han parado en el emergency room, en urgencias, en el cuarto emergencia. ¿Cómo se dice emergency room en español, voz del sentido común?
En emergencias del hospital.
En emergencias del hospital. le voy a tener que traer un diccionario. Googlealo. No, está bien. En el cuarto de emergencias del hospital he visto personas que les han dado 5 medicinas. Tiene una úlcera, entonces le dan la medicina para la úlcera, que le causa náusea, entonces le dan medicina para la náusea, que le causa otra cosa. Salen con 5 medicinas, salen gastando como literalmente $200-300 de medicina y no les sirve de nada, y nada más la medicina les está causando más daño. Esas mismas personas se fuman un cigarrito de cannabis medicinal y en 5 o 10 minutos se les pasan todos los malestares. Y bueno, anyway, no me quiero desviar, pero el punto es que quiero hablar de algo muy interesante que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, ciertos estados han legalizado el cannabis. Si le quieren llamar marihuana, llámenle marihuana, pero el nombre científico es cannabis, para uso medicinal. Y ciertos estados han estado ya también autorizándolo para uso recreativo. Entonces, específicamente en el caso del estado de Colorado. Bueno, tenemos por ahí una gráfica que habla de que obviamente al legalizar el cannabis, obviamente esto genera impuestos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando aquí de cuánto le representa en impuestos, por ejemplo, al estado de Colorado, $67 millones de impuestos estatales por la venta de la marihuana o del cannabis medicinal o recreacional, lo que haya sido legalizado. En Washington, estado de Washington, $580 millones para las arcas públicas, para obras públicas en el estado de Washington. En Estados Unidos, la venta legal de marihuana ha representado impuestos por $5.8 billones, que en español se traduce a $5,800 millones de impuestos. Y esto es con ciertos estados nada más que lo han legalizado. Entonces, ¿y qué ha sucedido? El precio ha bajado, la calidad ha mejorado, y el mercado negro se ha reducido. ¡Duh! Bueno, pero el punto, quiero hablar de Colorado específicamente, porque cuando aquí el punto de la nota es que, ¿ontoy? ¡Ay, Luis! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Dónde está la nota? No está aquí. Bueno, aquí el punto, no lo apunté, soy un boludo. Lo que quiero llegar es que los estados se ven en la necesidad de lavar legalmente dinero proveniente de la venta de la marihuana, porque es legal a nivel estatal, no es legal a nivel federal, lo cual significa que los, ¿se dice dispensaries? Bueno, los dispensaries, las tiendas que pueden vender marihuana, no les permite tener una cuenta de banco, porque el banco está regulado por el gobierno federal. Entonces, no puedes tú depositar dinero de una fuente que sea legal, ilegal federalmente. Entonces, están usando los colchones, literalmente están usando los colchones. Entonces, cuando la ley pasó en el estado de California, específicamente se habla de que parte, un porcentaje de esos impuestos son específicamente para los terrenos de la Feria Estatal de Colorado. La Feria Estatal de Colorado, el productor, si podemos ver de nuevo la gráfica, no, estamos hablando de millones, ¿no? Si mal no recuerdo, la feria recibe 800 mil dólares. Recibió 800 mil dólares por parte de o sea, como resultado de los impuestos generados por la venta del cannabis, que obviamente le vino de maravilla para reparaciones, construcción, etcétera. Pero funciona de esta manera. Pagan en efectivo. Las tiendas de marihuana le pagan en efectivo, van a pagar sus impuestos en efectivo al Estado. ¿Ok? Entonces, el Estado lo puede recibir porque estatalmente es legal. Entonces, el Estado recibe el efectivo, lo deposita y ya se lo distribuye a sus agencias estatales. Estamos lavando dinero. Eso es lavar dinero. Pero lo estamos haciendo de una forma legal. Entonces, ¿por qué no nos quitamos de pendejadas y simplemente legalizamos lo que está súper demostrado? Nos quitamos todos esos. Nos tapamos los ojos, nos quitamos los. ¿Cómo se dice cuando tenemos un. Se me va la palabra aquí en este programa, no sé qué me está pasando. Todos esos tabús. Quitémonos los tabús. Hay toda una industria legal, hay revistas, hay estaciones de radio, hay aceites. Está comprobadísimo que esto es algo que beneficia. Ah, pero aquí no le beneficia a Follow the Money. ¿Qué fue lo que dije? Que el precio bajó y que el mercado negro se redujo. Ustedes sumen 2 más 2. Pero el punto es, ha llegado el momento en que el cannabis debe ser legalizado a nivel federal en Estados Unidos porque está ayudando a personas y porque está generando empleos, está generando impuestos, and it just makes sense. But that's just me. Pinche Luis, eres de la izquierda. Y además, no nada más he sido acusado de eso, he sido acusado también de ser fresita. Entonces, una de las secciones que empezamos a manejar, que hace mucho que no lo manejaba yo, es esta sección que se llama Lo más naco que vi esta semana. Y hay un concurso, ¿eh? Se vale mandarnos imágenes. Entonces, bueno, las personas que nos están viendo en vivo o que nos ven grabados en video, podrán ver la imagen. Yo se las tengo que describir. Estamos hablando de un edificio que la verdad no me queda claro si es una casa o si es una oficina o qué sé yo. Donde, ¿se acuerdan que dijimos que no íbamos a hablar de deportes? No vamos a hablar de deportes. Pero aparentemente, productor, no sé si la imagen ya la tenemos, no la tenemos todavía en pantalla. No. Bueno, es un, digamos, fanático del, ¿cómo se llama? Club Águilas del América, donde tomó todos los colores de logotipo de Águilas y se lo aplicó a la casa. Anyway, no, parece que tenemos problemas técnicos. Ok, no hay bronca. Más adelante se lo podemos mostrar. Pero básicamente fue un intento de mostrarles lo más naco que vi esta semana. Y simple y sencillamente se los voy a poner en mi página Facebook para que vean de qué estábamos hablando. Híjole, se nos está acabando el tiempo, hombre, ya son las 10:48. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, si nos han visto desde un principio, recordarán que empecé el programa diciendo: la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado mediante la forma en que trata a sus animales. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Y de momento se pone uno, si analizamos esto, pues no, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, que la verdad hay un amor, si no es que una obsesión por los animales, dices tú, ah, bueno, pues lo que dijo Gandhi puede ser aplicado en Estados Unidos. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado mediante la forma en que trata a sus animales, porque No soy jet setter ni soy un viajero internacional, pero no sé si en otro país, a lo mejor hay, pero solo en un país como Estados Unidos puede haber una cadena de supermercados específicamente para animales. Está Petco, y no nomás hay uno, hay dos. Está PetSmart. Y más últimamente veo que a las personas, aunque hay letreros afuera que dicen, por favor, no aceptamos animales excepto animales de servicio, más y más veo yo a las señoras morrocotudas, como decía el padre Cabral, que entran con sus perritos, entran con su French poodle, con su push dog, y está bien. O sea, digo, no, no, es una observación, ¿eh? No estoy juzgando, pero sinceramente sí me incomoda un poquito entrar a un restaurante y que haya un animal si no es un animal de servicio, porque es muy claro cuando son de servicio y cuando no son de servicio. Entonces, en Estados Unidos hay un gran, o sea, hay todo un movimiento. Hay un canal en San Diego donde hacen varios cortes durante el noticiero y presentan animales para adoptar. Y bueno, es una cosa impresionante. Es impresionante el movimiento de sociedades humanitarias de la defensa hacia los animales en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿y qué me dicen de la forma en que se trata a sus indigentes, a sus refugiados? Y como dice la Estatua de la Libertad, a sus cansados, sus pobres y sus masas de gente aspirando a respirar libremente. Veo uno, insisto, es una observación, no estoy juzgando. Y por lo mismo, porque veo cadenas nacionales de productos para animales y veo todo este amor hacia los animales, y de repente voy por el freeway y veo en el overpass, en el puentecito que conecta una calle con la otra, un montón de casitas de campaña donde hay personas que no tienen casa. Entonces, digo, obviamente, hay muchas organizaciones no lucrativas que apoyan a ese tipo, a los indigentes y a los refugiados, etcétera. Pero también hay grupos que o ven para otro lado, o mejor apoyan a los animales, o cierran la entrada al país porque vienes de un país terrorista. Y digo, ¿yo really? O sea, ¿dónde están tus prioridades? Digo, obviamente es mucho más fácil adoptar un gato que adoptar a un indigente. Pero no sé, lo siento medio desbalanceado. Hay empresas, he notado empresas, y también hay que notar, porque así como se critica o se observa lo que no está funcionando bien, también hay que reconocer lo que sí. Como respuesta a la orden ejecutiva de su presidente y ustedes de Estados Unidos de repente prohibirle la entrada a personas provenientes de siete países muy específicos y de parar la entrada de los refugiados, empresas como Airbnb, por ejemplo, que es una empresa online donde ustedes pueden rentar, en vez de quedarse en un hotel, se quedan en la recámara de un particular o en la casa de un particular. Empezó un movimiento donde exhorta precisamente a todos sus agremiados en 191 países que pongan su granito de arena. Si vives en un país donde hay refugiados, ya que sea que tu país sea el generador de los refugiados o que fueron desviados a tu país, échanos la mano, regálanos una noche, préstanos un cuarto por una semana, préstanos un cuarto por 30 días. A eso me estoy refiriendo. Ay, perdón, golpeé el micrófono. A eso me refiero. Porque es muy fácil juzgar, ¿no? Bueno, o sea, ellos están ahí porque se lo merecieron, porque se quedaron sin trabajo. Es muy fácil criticar. Pero no sabemos la historia. Todo el mundo tiene una historia. No sabemos qué hay atrás de ese indigente, de ese refugiado. No, no, no podemos juzgar, como se dice, no puedes juzgar un libro por su portada. No sabemos la historia. Hay que tener compasión. Entonces, esa misma compasión, ese mismo fervor por defender los derechos de los animales que yo apoyo, también yo creo que es tan importante, sino más, es apoyar a nuestros seres humanos que necesitan de nuestra ayuda. Pinche Luis, odias a los animales. No, no odio a los animales, pero a los seres humanos les tengo un amor especial. Y casi se nos acaba el tiempo, pero antes de quiero compartir con ustedes un par de cositas que me llamaron muchísimo la atención. Hay un producto muy sabroso, la neta, yo nunca lo he probado. ¿Ustedes saben lo que es spam? Sí, spam es cuando le llega un email sin que ustedes lo estén esperando, pero también es un producto que spam, creo que son las iniciales de sausage, pork y and meat. Creo que es sausage, pork and meat, una cosa por decirlo. Bueno, es una cosa espantosa. No lo coman. Espamatosa. Hay un comercial que está ahorita en la televisión. Bueno, les ponemos el comercial y luego les comen. Vamos a ver el comercial.
There are 5 days of the week. Friday, 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 and everyone's favorite, Friday. Sizzle, pork, and
Hay 5 días en la semana. Viernes, 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 viernes y viernes. No. Friday está escrito con Y. Es día para freír. Entonces hay 5 días para freír en la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces, Spam nos está diciendo que no nomás debemos de consumir su espantoso producto, sino que lo debemos de freír y comérnoslo 5 días a la semana. Ay, Dios mío, mi vida. Really? En buena onda, yo como hamburguesas. Cuando ando en las carreras, de repente me como una hamburguesa y me la como por allá cada mes. O sea, me doy el gustito del junk food, pero no todos los días. Y luego, ¿por qué no pueden perder peso? Really? Okay. Otra que me encantó. Resulta que, aclaro, y este no es un comercial, y no es un comercial ni en pro, ni en contra, ni de spam, ni de nadie. A mí me gusta la Coca-Cola. Es uno de los sabores más adictivos con los que me puedo topar. Me encanta. Pero ¿qué creen? No la tomo todos los días. También me tomo una por allá tarde, mal y nunca. Entonces, la gente que está adicta, la gente que le encanta, tiene opciones. En Estados Unidos la Coca-Cola normal, Diet Coke, Coke Zero, un montón de opciones. Ahora en México presentaron una que no tiene azúcar. Y no tuve oportunidad de comprar para probarla, pero tengo entendido que es como tomar café negro. No tiene nada. No tiene azúcar, no tiene ningún endulzante. Que me llamó mucho la atención porque ahorita precisamente en Estados Unidos hay un gran movimiento de importación de Coca-Cola mexicana porque está hecha con azúcar y no con high fructose corn syrup. ¿Cómo se dice high fructose corn syrup? Con miel de maíz con alta fructosa, que es malísimo para su organismo. Entonces, antes había una campaña en contra del azúcar, ahora hay una campaña en contra del high fructose corn syrup y la gente ahora está consumiendo Coca-Cola de México porque tiene azúcar. Pero ahora en México estamos haciendo una Coca-Cola sin azúcar para controlar las calorías. Lo repito, a mí me encanta la Coca-Cola, pero si ustedes tienen este dilema, les voy a hacer una recomendación. No tomen Coca-Cola, porque lo más nutritivo de la Coca-Cola original es el azúcar. Lo demás son colores artificiales y sabores artificiales. Entonces, si ustedes piensan que al tomar Coca-Cola sin azúcar le están ayudando a su organismo, you're kidding yourselves. Ay, no me hagan enojar, es muy temprano. Bueno, tenemos un par de minutos. Les quiero agradecer su atención. Quiero anunciar que la próxima semana nos va a acompañar nuestro amigo Iván Moreno, ex reportero de Periódico Frontera y ahora editor del Rapidín, que hace varios meses que lo ando persiguiendo, pero el hombre está muy ocupado y por fin nos va a agraciar con su presencia. Nuevamente, le mandamos nuestros saludillos a la Caro, esperemos que se recupere pronto y que nos pueda acompañar en un programa más adelante. Y les recordamos, y para que les digan a sus amigos que si no lograron ver nuestro programa en vivo, el programa queda grabado en la página de Facebook, pero también nos pueden encontrar en iTunes para bajar el programa grabado y que nos escuchen cuando van a trabajar. Bueno, nos retiramos y nada más les recuerdo que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común y los esperamos acá la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. See you next week. Thank you.